Hablemos de otros temas importantes, Arlene. Tema de violencia sexual en contra de niños, niñas y jóvenes. Una situación que vienen alertando pues las autoridades y en este caso pues con las cifras. ¿Qué mejor manera de evidenciar esta situación que son las cifras que se llevan, digamos, cada año y se evidencia pues que efectivamente algo está pasando aquí en San José del Guaviare? Para hablar de esas cifras que se están reportando en tema de violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes de San José del Guaviare, nos acompaña Luisa Acevedo. Ella es psicóloga de apoyo de la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva en la Alcaldía de San José del Guaviare, en la Secretaría de Salud Municipal. Luisa, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Hola, buenos días. Nuevamente me presento. Mi nombre es Luisa Acevedo, yo soy psicóloga. Trabajo en la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, específicamente en toda la parte de violencias sexuales que se reportan en el municipio de San José del Guaviare.
Bueno, Luisa, ¿cuál es ese reporte que tienen ustedes? ¿En qué periodo se están reportando estos casos de violencia sexual?
Laura, de enero al 30 de julio de 2021, en San José del Guaviare se han reportado en total 47 casos de violencia sexuales. De esos 47 casos, tenemos evidenciado que 39 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes.
¿De qué edades? ¿De qué edades se está presentando esta situación?
Sí, bueno, pues de 0 a 5 años hemos presentado 6 violencias sexuales, de 6 a 11 años 11 violencias sexuales y de 12 a 17 años, que son adolescentes, 22 violencias sexuales. Digamos que aquí me gustaría resaltar que esas 22 violencias sexuales en adolescentes corresponden al sexo femenino.
¿Todas son niñas?
Todas son niñas.
Todas son niñas en este caso. ¿Esas niñas que han sido víctimas en este año pertenecen a alguna etnia indígena? ¿Cómo lo han identificado ustedes?
Sí, pues ahí mismo en el boletín, ¿sí?, más abajito podemos evidenciar que en la pertenencia étnica se presentan 8 casos indígenas de las etnias Guayabero y Sicuani.
8 casos indígenas, todas acá en el municipio de San José del Guaviare.
Sí, señora. Correspondientes a niños, niñas y adolescentes.
Sí, Luisa, ustedes que hacen, digamos, ese acompañamiento a este tipo de casos, ¿cuáles son esas situaciones más frecuentes que se registran o que se reportan este tipo de violaciones?
La modalidad de la violencia a acceso carnal, a actos sexuales, a otras violencias y acoso sexual. Cuando hablamos de un acceso carnal, implica una penetración del pene, del cuerpo, de alguna parte del cuerpo o de un objeto vía anal, vaginal u oral.
Sí.
Cuando hablamos de un acto sexual, corresponde a un tocamiento o a un hostigamiento donde implica ver actos sexuales. No, aquí es muy importante saber la diferencia entre acceso carnal y acto sexual, que un acceso carnal implica penetración.
Sí, esa es la diferencia. Exacto. Hay un acto consumado, por
exacto,
decirlo de alguna
sí,
manera,
señora,
en un acceso carnal. Y cuando se habla de acto sexual, ¿es solamente un tocamiento?
Un tocamiento o inducción a ver.
A ver
algo sexual.
A que el menor vea en este caso. Vemos que son de las dos modalidades, digamos, más altas acá en el municipio. 51% de los 39 casos. No sé por qué hablamos de 47 y en el boletín hablan de 39.
No, es 51, el 51%,
sí,
es decir,
sí, sí.
20 casos de 39 casos.
Sí, pero aquí se reportan 39 en los casos acumulados.
Sí, son 39 casos en total. De esos 39, 20 son de acceso carnal y 17 son de actos sexuales.
Ok, en este caso entonces dice otras violencias y acoso sexual. ¿Esas otras violencias corresponden a qué tipo?
Cuando hablamos de otras violencias es, digamos, embarazo forzado, mutilación, hablamos de aborto forzado, entre otras, esterilización forzada también entra en esas otras violencias.
Sí.
Y pues ya acoso sexual es el hostigamiento o la insistencia, un hostigamiento insistente que incluye contenido sexual. Entonces, cuando hablamos de un compañero de trabajo que toca a la persona, donde o sea, puede llegar a ser muy incómodo para la otra persona, eso se considera un acoso sexual.
Pero tiene que haber, digamos, un toque, es decir, algo físico, no, o también se puede presentar en las redes o mensajes. ¿Cómo se podría, digamos, presentar también ese tema de acoso sexual?
Pues también se puede presentar por redes, claramente. Pero digamos ahí también se incluyen comentarios, chistes, miradas sexuales, pues que pueden incomodar a la otra persona.
Sí, entonces, acoso sexual es incluso el mismo piropo en la calle. Que muchas veces aquí nosotros lo hemos hablado y hemos digamos consultado incluso con expertos lo incómodo que resulta para tanto mujeres como hombres recibir ese tipo de comentarios no agradables en la calle. Entonces aquí esto lo que queda evidenciado también, Luisa, es que algo está pasando con los menores. 39 casos o 47 en lo corrido de estos seis meses, es decir, primer semestre. ¿Cómo está eso en comparación con años anteriores? ¿Se mantiene? Bueno, el año anterior estuvimos, digamos que en medio de la situación de pandemia, seguramente hubo alguna reducción por el tema de al menos no estar en la calle, o no sé si hubo reducción o no frente al año anterior.
Bueno, pues hasta la fecha llevamos 5 casos menos en comparación con el 2020. Recordemos que el 2020 fue un año muy complicado por el tema del COVID-19, ahí se reportaron muchos casos por el tema de la cuarentena,
también, ¿no? Que en vez de lamentablemente, uno diría, en vez de estar, digamos, protegidos los niños en las casas, fueron también abusados aún en medio de la digamos, del aislamiento, porque lamentablemente muchos de los abusos se presentan en la familia.
Sí, señora. Se han reportado varios casos, pues digamos que estos casos más que todo son reportados en comisaría de familia cuando ocurren al interior de la familia, pero pues sí se evidencian casos donde ha sido el papá, la mamá o el padrastro.
Aquí estamos viendo, para la gente que nos está siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo, vemos la gráfica del color en azul, fueron los casos reportados en el año 2020, y la línea naranja fueron los casos reportados en el año 2021. En el mes de marzo hubo un aumento, digamos, indiscriminado, porque se ve como que no es lo normal o no corresponde al promedio de casos que se reportan. ¿Qué pasó en el mes de marzo? ¿Qué ustedes, digamos, que han analizado de ese mes?
Bueno, pues no, pues lo que puede haber ocurrido es, digamos que en ese mes de marzo todavía no se había ingresado a los colegios, todavía no había alternancia, entonces esto pudo haber aumentado los casos.
Sí, o de pronto aumentó también la denuncia, porque es algo importante, ¿no, Luisa? Hay muchos casos que se presentan, pero no se denuncian.
Sí, claro.
Y ahí es también donde ustedes hacen la invitación para que la gente, pues, tenga, digamos, la confianza de llegar ante las autoridades. ¿A dónde pueden acudir las personas que tengan algún tipo de situación así con los menores?
Bueno, dentro de las primeras 72 horas o 5 días, lo mejor es acudir a urgencias, ya que en urgencias hay la posibilidad de que se realice los exámenes clínicos y los exámenes médico-legales para llevar todo el proceso de investigación. Aquí también estamos hablando de que en urgencias hay la posibilidad de que la menor reciba la anticoncepción de emergencia. Recordemos que cuando es una violación, esto sí o sí debe ser garantizado,
sí.
Si la persona lo desea y lo quiere. Aquí también se le hace toda la parte de asesoría de interrupción voluntaria del embarazo, puede acudir pues inicialmente a urgencias, a comisaría de familia en caso de que el caso haya ocurrido al interior de la familia, y a fiscalía puede ir a poner la denuncia. Y pues al ICBF en el caso de niños, niñas, adolescentes, puede llamar también a las líneas de la policía.
Sí. ¿Y qué pueden hacer, digamos, las personas, sobre todo para proteger a los niños de este tipo de situaciones, Luisa?
Sí, hacemos un llamado a la comunidad en general, especialmente a los papás, para que estemos pendientes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tener mucho cuidado con dejar a nuestros niños solos en casa, dejarlos con una persona de confianza. Y pues también algo que me gustaría mencionar es que no se evidencia en el boletín, sí, pero en el análisis de las estadísticas pudimos evidenciar que en los adolescentes tengan esa...
¿Adolescentes de qué edades?
De 12 a 17 años.
De 12 a 17 años, sí. Se habla de la pareja, es decir, el novio. De ese momento resulta ser luego agresor.
Sí, señora. Entonces sí se hace ese llamado a los papás para que conozcan a la pareja de su hija. Y tener esa confianza de poder hablar con los niños acerca de todos los riesgos que corren. Es importante que hablemos con claridad de eso para que ellos tengan la posibilidad de conocer en qué momento están en peligro y en qué momento no, para que así mismo hablen. Porque es que en muchos casos se evidencia que el niño no habla porque la otra persona lo está amenazando. Entonces sí es importante hacer ese llamado a la comunidad en general, especialmente a los papás, a los profesores, que ellos son las personas que más conviven con los niños y pueden identificar esos cambios emocionales que los niños pueden presentar.
Luisa, hablando de este tipo de situaciones, lo digo por el tema nomás de los casos que ustedes están reportando de menores indígenas, solamente 8 casos, cuando pues digamos que uno pensaría, seguramente hay muchos más que no se denuncian o que no se conocen, igual con el resto de niños. La población realmente está muy preocupada porque hay muchos casos que se presentan y ni siquiera se denuncian. En este caso, ustedes, digamos, contemplaron, analizaron esa situación, es decir, esto es lo que nos dice las cifras, pero hay una problemática que puede ser mucho más grande. ¿Qué hacer para que la gente denuncie más?
Sí, claro. Claramente, digamos, puede que lo que estemos presentando ahorita sea un poquito de lo que realmente hay detrás de todo. Entonces, sí hacemos un llamado, pues, a que las personas denuncien, a que las personas vayan a urgencias, ojalá dentro de las primeras 72 horas, para que se haga toda la parte de atención integral en salud, donde se le brinde la atención por psicología, se le realicen todos los exámenes clínicos y los exámenes médico-legales. Recordemos que también contamos con comisaría de familia, ICBF, donde se le brinda esa protección y esa garantía de derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Sí, señor. Y bueno, pues en este caso también nos preguntan por acá, ¿qué pasa con cuando el agresor es el padrastro o alguien de la familia? ¿Qué pasa con esa situación con los violadores? Muchas veces el hacer la denuncia solamente, digamos, que agrava la situación, pero no les brinda seguridad ni a la víctima ni a la...
Recordemos que cuando una violencia ocurre al interior de la familia, se debe acudir a la comisaría de familia con el fin de que ellos brinden esa protección al niño, la niña o la mujer. Eso sería lo que se realizaría, acudir a comisaría de familia para realizar la respectiva protección.
En este caso, entonces, acudir a la comisaría de familia, pero mire lo que nos dice por aquí. Dice, muy cierto, pero muy cierto, hay un señor en Prados que castiga muy duro a una niña. Uno no puede denunciar porque lo avientan a uno y la comisaría no hace nada y ni Bienestar hace nada. ¿Qué hacer con ese tipo de situaciones, Luisa?
Bueno, pues digamos que eso ya corresponde más a ICBF y comisaría.
Sí.
Sería importante comunicarnos con ellos, establecer una comunicación con ellos, pues ya que nosotros en Secretaría de Salud estamos más orientados a que efectivamente se le brinde la adecuada atención en salud a esas víctimas. Entonces sí sería bueno comunicarnos con la comisaría de familia y con el director del ICBF para realizar la revisión de ese caso.
Sí, señora, es importante entonces que la gente igual sí denuncie y lamentablemente aquí también es importante decirle a nuestra oyente que nos está escribiendo y dice que ni Bienestar hace nada, que ni la comisaría hace nada, pero que la mamá se aguanta. En este caso hay, digamos, una ley que puede guardar, digamos, la ¿cómo se llama? Como la identidad. Ustedes pueden hacer esas denuncias anónimas, claro, para especialmente en este tipo de casos, para eso se aprobó esa ley, que las personas puedan denunciar y que no tengan el miedo o el temor de que lo vayan a identificar, porque incluso pues ahí estarían entrando en otro delito. Tenemos participación de oyentes que también quieren sumarse a esta situación, a esta conversación. Muy buenos días, Marandúa.
Aló, muy buenos días.
Buenos días.
Lo que pasa, mami, es que yo quiero hacer una referencia. Resulta que yo tengo una nieta que me la entregó el Bienestar Familiar de Granada. He ido al Bienestar de acá a comentarles para que me sigan haciendo el seguimiento de la niña, porque toda la historia se la pasaron para acá, para el Bienestar Familiar. Allá en el Bienestar me dicen que vaya por consulta externa, sacarle psicólogo. La niña quiere llorar, eso está. He ido otra vez al Bienestar Familiar a solicitar una cita para que me hagan el favor para entrar con el psicólogo o la psicóloga. Me mandaron otra vez para consulta externa. La saqué la cita con consulta externa y me salen que es virtual. Yo no quiero virtual, yo quiero es que el psicólogo me escuche lo que esta niña está haciendo conmigo. Yo soy una abuela pasiva, yo que el uniforme, yo que las 11, yo que una cosa, yo que la otra, pero ya, mejor dicho, la llevé a nutrición el viernes y me dijo el doctor, usted tiene una cara que ya va a llorar. Le dije, doctor, que tengo un problemita con ella. Porque me dieron una cita virtual, no la quiero virtual, la quiero presencial, que me escuche el psicólogo, que me escuche el Bienestar Familiar sobre el caso de esta niña. Porque esta niña tiene problemas muy graves de 5 años.
Pues en este caso ya habría que ver, digamos, de pronto el apoyo por interno para que ustedes desde la Secretaría de Salud Municipal puedan atender este caso en particular y también pues darles acompañamiento entonces al oyente que nos está llamando. Si quiere por interno le tomamos el dato y se lo vamos a entregar aquí a la psicóloga Luisa Acevedo para que ella pues pueda apoyarla y ponerle, digamos, ese acompañamiento tanto a usted como a su nieta.
Sí, mami, ¿vale? Porque la realidad mente, el sábado yo le dije a María Paula, usted ya tiene 10 años, lave sus cuquitos y sus brasieles y va y guarda un cuchillo dentro del tanque. ¿Ah? Eso es un problema que tengo grave. Nadie,
sí, señora,
todo el mundo me cierra las puertas.
Sí, bueno, pero vamos a ver si la Secretaría de Salud Municipal la puede ayudar para que usted pueda entonces, digamos, solucionar esa situación que tiene con su nieta. 7:37 minutos. Pues bueno, el tema aquí es bien, digamos, interesante, sobre todo porque hay muchos actores, Luisa, pero aquí lo que nosotros queríamos hacer con esta era poner sobre la mesa lo que estaba haciendo y el seguimiento que se está haciendo a los casos. Hay muchos casos que lamentablemente no se conocen, pero también están las autoridades dispuestas a poder apoyar. Mire, por aquí nos hacen un comentario antes de despedirnos. Dice, muy buenos días, con respecto al tema de la comisaría no hace, es muy cierto, yo llevo un caso en ese lugar y la respuesta de ellos es que uno ya es mayor para arreglárselas y que ellos se mantienen muy llenos de trabajo. Acá lo que nos están evidenciando es pues el papel que cumple la comisaría, que es tan fundamental a la hora de poder garantizar o recibir ese tipo de denuncias, y lo que nos dicen nuestros oyentes es que pues ahí no está ustedes a otra instancia de la alcaldía.
Pues a nosotros diré,
sí,
porque pues nosotros no podemos brindar ayuda psicológica a esos casos, ya que pues eso es un proceso y no podemos llegar a revictimizar a la paciente o al paciente. Entonces, digamos que desde la Secretaría de Salud Municipal también se está realizando el Comité Consultivo Intersectorial para la Prevención de la Violencia y la Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, ¿aquí qué se busca? Se busca realizar un análisis de los casos que se han presentado a nivel salud, protección y justicia, con el fin de identificar cuáles son las barreras que se han presentado para acceder a esos servicios de salud que que deberían estar brindando las entidades y las instituciones. Entonces, digamos que aquí sí es muy importante, hasta ahorita se inició la operatividad de ese comité, estamos buscando la forma de darle solución a todas estas dificultades. Algo muy importante que nos mencionaba era que una atención por psicología por llamada.
Sí.
Eso ya lo hemos hablado, ya lo hablamos en el comité, lo que nos parece increíble, porque pues eso es una atención de esas tiene que hacerse cara a cara, porque estamos hablando de una violación sexual donde la persona está muy afectada emocionalmente.
Y donde hay cosas que no se dicen, o Exacto. sea, muchas veces las víctimas no les cuesta decirlo y poder dar un dictamen o hacer un acompañamiento oportuno y real a través del teléfono, pues no es la mejor manera. Tenemos más participación de oyentes, Luisa, que están en este momento tratando de también participar con nosotros. Muy buenos días, Marandúa.
Muy buenos días.
Sí, señora, buenos días.
¿Cuál es? Y quisiera aportar una opinión sobre el tema que ustedes están tratando sobre la violación.
Pero antes, ¿puede por favor bajarle un poco a su radio para sí. que no tengamos el retorno?
Yo sí. creo que aquí hace falta mucho control, empezando por de pronto con los mismos padres de familia de estas niñas indígenas que mantienen en la calle, que la verdad es que a pesar mirar como hay niñas de 8 o 9 años pequeñitas que andan buscando los señores que viven solos en casa, más que todos estos hombres que son solos, que viven en casa solas, y ellas les llegan allá, entran para su casa, muchas veces amanecen con ellas en esas casas, y no hay un seguimiento, no hay un control. Entonces yo digo, yo como madre de familia, yo tengo que saber a dónde mis hijos están, a dónde están pasando una noche. Y yo creo que ese problema radica mucho desde la educación y el control de los mismos padres de esas niñas. Yo creo que si el gobierno tiene un programa y se preocupa por esas niñas, debería empezar por ahí, por los mismos padres de familia, para que ellos aprendan, sí, controlen sus hijos, valoren eso, valoren lo que vale un hijo para uno, que ellos no deben estar en la calle, que eso no es la forma de buscarse en la vida. Hay otra forma de trabajar, de buscarse en la vida. Yo sé que ellos están pasando una situación económica difícil porque ellos son transeúntes, hoy están aquí, mañana ya, precisamente por eso, porque no tienen un sentido de pertenencia, no tienen, digamos, una ayuda concreta, o ellos muchas veces así se les da la ayuda, ellos no tienen un sentido de pertenencia que cultiven eso porque no saben ni siquiera valorar ellos mismos como personas. Yo creo que uno tiene que aprender a valorar como persona para valorar lo que nos rodea. Entonces, qué bueno sería que el gobierno hiciera un proyecto, un seguimiento de estos padres de familia que tienen todas estas niñas que mantienen en la calle, que empiecen por ahí para que se controlen estas niñas y no estén por ahí ofreciéndose a los hombres. Porque un hombre solo, eso que diga que es que no, es que la gente le compra las cosas a los indígenas, es que la gente eso no. Eso sí, pues lógico que sería una ayuda muy buena, pero realmente yo creo que no es la salida, apropiada para sí. esta clase de problemas. Ese es mi aporte para el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación y por estar conectada con Marandúa. Feliz día. Nos dicen por aquí, a propósito de otra situación y lo que hablábamos del acoso sexual en la calle, Luisa, nos dice Sara Inés Moyano, Dios los bendiga, pero la verdad, Laura, ¿qué más esperamos si uno como madre va pasando con hijas de 12, 13, 14 años y los hombres de 40, 50, 35 con la mirada desvisten a un niño de esa edad? Si va en jean, así sea en una blusa de manga larga, se desvían mirando a un niño. O sea, ¿qué tenemos? Que tenemos hombres en el Guaviare que se les ha olvidado que los niños y niñas se respetan y son menores de edad. Aclaro, no son todos los hombres, porque hay hombres muy respetuosos. Vemos que los jóvenes respetan las edades, pero ya de los 30 para arriba, no. ¿Esa situación ustedes la han analizado? ¿Sí es correcta esa apreciación que hace la oyente?
Sí, claro. Sí se han evidenciado casos de acoso. Eso sería un acoso, digamos, cuando una mujer va por la calle y recibe un piropo.
Sí.
Eso sí sería... sí se ha evidenciado mucho de señores ya de edad a una jovencita. Entonces,
A niñas, es que también hay niñas, ¿no? Y eso se ve mucho con el tema de las menores indígenas, que lamentablemente no hay en este momento nadie que las defienda, por lo que decía también la oyente. Las madres muchas veces no están ausentes, están en el resguardo y no saben a los digamos, riesgos que están expuestas las menores acá en el casco urbano.
Sí, señora. Digamos que desde el PIC municipal, el Plan de Intervenciones Colectivas, se va a realizar una jornada de sensibilización en la zona de tolerancia, donde se va a realizar un material educativo e informativo para que cuidemos a esos niños, niñas y adolescentes de etnias indígenas, ya que pues ahí se ha evidenciado que hay casos donde los señores que se encuentran por ahí tomando,
sí.
No sé, lanzan piropos a las niñas. Entonces sí se está haciendo, sí se va a hacer esa jornada de sensibilización en la zona de tolerancia, con el fin de sensibilizar a esas personas.
Claro, pero aquí además de sensibilización también se necesita obviamente otro componente, y eso no es de ustedes, pero es un tema de justicia. Es decir, que estos hombres que han sido de pronto incluso denunciados, pues vean que realmente pasa algo con la justicia, porque lo preguntaba por aquí otro oyente que nos estaba hablando de los violadores, ahora que ya está aprobado el tema de la cadena perpetua, dice, pregúntale a la profesional qué opina de la cadena perpetua como medida de castigo o reparación para las víctimas, y qué pasa con esa resocialización de los violadores. Lo decíamos, muchas veces incluso pues la justicia se demora, le piden evidencias, revictimizan a las víctimas, a este caso niñas, y las vuelven a hacer contar una vez y otra vez y otra vez, y las situaciones, incluso se duda muchas veces de esas denuncias, incluso las familias, las mamás justamente no creen en esas denuncias de los menores, y esto lo que evidencia es que ellos están ahí muy vulnerables.
Sí, digamos que ahí sí es muy importante que los papás le crean a sus hijos. Es que uno, ¿cómo no le va a creer a un hijo de uno ese tipo de situaciones? Hay que escuchar a nuestros menores y tratar la forma, buscar la forma de ayudarlos, brindarles ayuda psicológica, hacer la denuncia, que se haga esa reparación de derechos.
Sí, señora. Pues Luisa, esta es una conversación muy interesante que sin duda vamos a seguirle la pista aquí en Marandúa para ver qué se está haciendo realmente por parte de las autoridades en materia de atención a este tipo de situaciones de violencia sexual en contra de menores, ya sean acceso, ya sea acto sexual o otro tipo de violaciones a esos menores en este tipo de situación. Gracias por acompañarnos, por contarnos esa situación, y sobre todo pues estamos muy pendientes de más casos o más situaciones que ustedes estén alertando.
Vale, muchísimas gracias, Laura, por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo.